Nuestro objetivo de los viernes es tratar con cierta amplitud temas de cultura. Esta intención continúa hoy, aunque con un planteamiento centrado en la educación y su relación con la diversidad cultural. El asunto es conocido, es serio y por el momento no se vislumbra una solución real e inmediata. Nos referimos a la concentración de alumnos extranjeros de infantil y primaria en ciertos colegios públicos. Se producen casos, varios en la ciudad, en los que casi se puede hablar de guetos y esto no parece exagerado. Según el gobierno vasco, en Gasteiz se producen las situaciones más sangrantes. De 30 centros públicos de infantil y primaria, en 18 los alumnos extranjeros pasan del 30%. En 7 llegan a la mitad y en algunas clases hablamos de que 8 de cada 10 alumnos proceden de otros países. A finales de enero, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, afirmó que el departamento estaba estudiando la situación para tomar medidas. Charlamos ahora con Maribel López de Luzuriaga, profesora del Colegio Ramón Bajo, a la vez madre que opta por la enseñanza pública. Forma parte de Denon Escola, la Federación de Madres y Padres de Alumnos de Enseñanza Pública Alavesa. También está con nosotros Carlos López Losada, que es presidente de dicha federación. A los dos, buenas tardes, arratsaldeón, bienvenidos.
Hola, buenas tardes,
arratsaldeón.
Bueno, vayamos primero a lo más actual. Hace unos 10 días aproximadamente se reunieron con representantes de la Consejería de Educación. ¿Han terminado ya el estudio que señalaban y tienen a punto medidas o todavía no?
Bueno,
¿quién quiere? Carlos.
Lo cierto es que estuvimos la semana pasada reunidos con la consejera Cristina Uriarte, con la viceconsejera Arantxa Urrekoetxea, con la delegada de Araba. Con el director de centros y también con, creo que con el jefe de gabinete.
No faltaba nadie.
Por eso, estábamos un montón. Y bueno, pues la reunión por nuestra parte era para exponerles la situación, lo que ya era Vox Populi, lo que habíamos sacado a la luz, y nuestras demandas de soluciones, incluso pues las llevamos con un catálogo de propuestas de soluciones. Las acogieron, las van a estudiar, y hemos quedado emplazados pues para volver a hablar sobre el tema y ver de qué modo quieren afrontarlo. Nos insistieron en que, bueno, pues que ellos llevaban tiempo haciendo medidas, se las estaban poniendo en práctica, y nosotros pues insistimos también en que desde luego los efectos de las mismas, si es que habían sido puestas en práctica, era ninguno, con lo cual pues estamos en una situación de, bueno, ¿y qué más vamos a hacer, no?
¿Y qué medidas habían puesto en práctica?
Bueno, pues fundamentalmente hablaban de las medidas que habían puesto con un programa denominado Amaika Esku, que ha sido desarrollado de una manera, pues bueno, un tanto sui generis, y luego, bueno, pues por ejemplo la zonificación que se puso hace dos cursos escolares, una nueva zonificación, y bueno, pues se parecían que eran las mayores medidas. Obviamente, pues con los datos que tenemos ahora mismo,
No han dado resultado. Otra reunión con el alcalde Urtaran prevista para el lunes, para el próximo lunes, parece que se ha aplazado.
Sí, por problemas de agenda, entonces hemos quedado ya para primeros de abril, y la idea nuestra pues es estar con él y comentarle cuál es la realidad de nuestra ciudad, que entendemos que la conoce, a él no le parece muy urgente o muy grave, nosotros creemos que es lo suficientemente importante como para que desde el corporativo municipal tomen medidas y tomen decisiones y decidan intervenir sobre esta situación.
Vayamos al origen del problema. La realidad puede ser dura, pero mejor es no ocultarla. Hay padres que no quieren que sus pequeños compartan clase con alumnos extranjeros.
Sí, sí.
¿Usted es profesora, además?
Sí, soy profesora, sí. Yo la verdad es que como madre no he tenido, vamos, ni ninguna duda. Mis hijas van al colegio público más cercano a casa y se relacionan con los vecinos del barrio, nos relacionamos todos en el patio y es una opción que no lo dudé. Sí que entiendo que hay gente en Vitoria-Gasteiz que tiene ese problema, pero no sé hasta dónde se están dando cuenta de las consecuencias que tiene su opción, porque al final en Vitoria y Gasteiz vimos todas y todos.
Y lo que
se puede vivir en unas escuelas como
riqueza,
como, ¿no?, riqueza, o como en otras se vive como una pega. Como profesora también puedo decir que es enriquecedor que muchas culturas se centren en el que se junten en el aula es enriquecedor, para todas y para todos, para los niños que vienen de fuera y para las niñas que son de aquí. Es enriquecedor y además es la única manera que tenemos de crear una cohesión social en el futuro.
Sí, el argumento es que dichos alumnos retrasan el ritmo educativo. Me refiero a quienes no quieren la opción de compartir culturas, etnias, en fin.
Sí, es verdad que tienen esos prejuicios al final, porque si realmente se pusieran todos los medios para atender a la población que viene durante el curso, a las personas que no entienden el lenguaje cuando vienen en el centro, si hubiera todos los recursos para darle respuesta a eso, no habría ningún tipo de problema. Los niños y niñas extranjeros que llegan a la escuela con 2 años y se meten en nuestro sistema, si la escuela es una escuela equilibrada, no van a tener ningún problema y no van a bajar el nivel de nada. Incluso yo diría que esas escuelas son unas escuelas ricas en diversidad y ricas en proyectos y en color. O sea, que es lo que...
Incluso experiencias de países nórdicos ahora, lo que hacen en las escuelas es los niños más pequeños los mezclan con niños mucho mayores y sí, parece que funciona todavía mucho mejor por aquello de la mezcla. Pero claro, si en un aula nos encontramos con la mitad de alumnos, por ejemplo, extranjeros, que muchos de ellos no hablan todavía castellano, bueno, por no hablar de euskera, en fin, ese caso, y si es media clase y no hay unos medios, evidentemente hay un problema gordo, ¿no?
Sí, es un reto. Es un reto al que desde educación, desde el profesorado, le tenemos que dar
salida,
uh-huh, respuesta. Y en muchos centros se está haciendo una labor muy buena. Y yo como profesora puedo decir que mi experiencia ha sido muy enriquecedora. Yo cuando salí de magisterio tenía una experiencia, y el trabajar con estos retos yo creo que ha hecho de mí mejor profesora. Y me ha hecho pensar en metodologías diferentes, en organización diferente, en buscar proyectos.
¿Con cuántos alumnos extranjeros que estaban en una situación, digamos, pues complicada porque, bueno, acababan de llegar o sus circunstancias eran muy especiales, con cuántos se ha encontrado en una clase, por ejemplo?
Bueno, pues
más o menos, pues, por hacer una...
Mi caso es, bueno, yo entré de profesora de refuerzo lingüístico en el centro, ajá, Ramón Bajo hace unos 10 años.
Ramón Bajo, que fue un centro además...
En esos momentos era un gueto.
Un gueto, sí.
Con mayúsculas.
O sea, usted puede hablar perfectamente.
La población autóctona era de etnias minorizadas, uh-huh, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no, sí, era. O sea, sí, y la mayoría eran de origen extranjero. Pues al principio es de llevarse las manos a la cabeza, claro. Dices, ahora yo, con lo que yo he estudiado, de repente vengo aquí y que... Pero... Se sale. Los niños aprenden. De hecho, me encuentro ahora con mis alumnos que ya son más mayores y algunos están haciendo bachiller, una está haciendo ingeniería. O sea, que al final se sale. La verdad es que si hubiera muchos más medios, saldrían todos y todas.
Sí, es importante, sí, Paco, sí, igual comentar sobre el tema de que la presencia de alumnos de origen extranjero retrasan la educación de los autóctonos, por así llamarles. Uh-huh. Es importante destacar que los últimos resultados nos muestran que los resultados académicos de los alumnos de origen extranjero pueden ser más bajos, pero no así de los autóctonos, aunque estén en las mismas clases, ¿no? Esto quiere decir que no es que sean un problema para los resultados de los demás.
Yo lo planteo desde el punto de vista, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Pues desde el punto de vista de los padres, que bueno, ya sabemos que el instinto de protección es absoluto, a veces casi obsesivo, ¿no?
Entonces, sí. Eso es, ¿no? Pero bueno, los últimos estudios nos demuestran que esto es así, ¿no? Entonces es importante destacarlo. Para nosotros también, lo que tenemos claro, y es lo que llevamos todos estos días dando la matraca, por así decirlo, es que, claro, la proporción no puede ser exagerada. Es decir, llega un momento en el que, claro, demasiada diversidad complica mucho la práctica educativa, que es lo que comentaba Maribel, en un aula. ¿Y ahora qué hago, no? Todo eso es lo que nosotros precisamente queremos sacar a luz y queremos evitar, ¿no? Porque no es cuestión solo de que los hijos de los nacidos aquí tengan y reciban una buena educación, sino que todos los los que están en el sistema educativo reciban una buena educación, porque son el futuro de nuestra ciudad. Y es muy importante cuidar la educación de unos y de otros y de otras, de todos y de todas.
Y está, ¿no?, el tema de la integración por medio también, porque lo de que reciban una buena educación es importante, pero si reciben una educación por separado, también al final no va a haber ninguna integración. No. O sea, les estamos pidiendo a las personas de origen extranjero que se integren, pero luego les llevamos a centros aparte, les llevamos a escuelas donde no tienen ningún trato con nuestra cultura, a no ser que sea por las profesoras y profesores que estamos allí, y luego les pedimos que se integren, ¿no?
Para nosotros es
un poco una contradicción que tiene nuestro...
¿Cuál es el centro de Gasteiz ahora mismo que mayor problema tiene en este sentido? De que tiene, digamos, un número pues que no,
bueno,
no puede...
Hay tres o cuatro centros en Gasteiz que están muy señalados y que son muy claros y que los números se conocen. Sí. Tampoco merece la pena dar nombres. No merece la pena dar nombres porque a veces parece que vas a estigmatizar. Y al contrario, nosotros lo que queremos hacer es dignificar precisamente los centros escolares.
Nuestro afán es informativo, sí, pero vamos a respetarlo.
Tenemos, por ejemplo, el caso de Ramón Bajo, que es un centro que se ha dado la vuelta como un calcetín,
¿no?
¿Verdad?
Sí.
Y entonces uno de los principios sobre los que se basaba la transformación de Ramón Bajo era en dignificar el centro, poner profesionales y a trabajar, profesionales estables con un proyecto de centro y dignificar lo que estaban haciendo, es decir, que se hiciera una buena comunicación sobre la actividad educativa que allí se estaba realizando. Entonces, por eso mismo a veces es importante no señalar con el dedo algunos centros. Ya lo sabemos, los conocemos, es muy fácil, se pueden conocer. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es actuar con esos centros y una de las primeras labores que hay que hacer es coexionar los equipos que están ahí trabajando de profesionales para que puedan tener un proyecto, darles estabilidad y luego pues darle una buena comunicación sobre la buena labor educativa.
¿Y por qué este problema se produce más aquí en Gasteiz que en otras ciudades vascas?
Sobre todo en las
restantes capitales.
Gasteiz llevamos unos años con esta situación. Estamos ahora mismo, yo diría, en un punto álgido. No es cierto que solo suceda aquí, es decir...
Le he preguntado por qué más aquí.
Pues exactamente, no sé, igual hemos tenido algunos porcentajes más claros o puntos más álgidos de personas de origen extranjero que han llegado a esta ciudad, o igual lo que hemos tenido, una mala planificación por parte de la administración.
O también porque las concertadas no han...
Eso iba a preguntarle luego el papel de las concertadas.
No han sabido o no han querido o no han podido atender a la población inmigrante y entonces se concentran todos en la pública y, bueno, todos no. Hay el 95 y el 5 es la
proporción. 95 en pública, 5% solo en
la
concertada. Es un dato clarísimo.
En infantil y primaria es un dato demoledor.
Vamos a dejarnos de paños calientes y de corrección política.
Exacto, entonces vamos a preguntar a los...
Llegamos bien claro, según ese dato 95 y 5... que en la concertada no hay extranjeros apenas.
En infantil y en primaria no, entonces hay que preguntarles por qué. Y no me vale el discurso que están desarrollando ahora mismo de que nos den más dinero para poder... Y dices, no, ¿por qué? Además, la diferencia entre las redes concertadas, tampoco todas las redes son iguales. Es decir, hay unas redes que tienen una mayor presencia de alumnos de origen extranjero y otras que no tienen casi ninguna. Y dices, ¿y por qué? Entonces no es un tema de recursos. Yo creo que es un tema probablemente de voluntades y de actuaciones concretas por parte de estas redes.
Sí, pero entonces en estos centros escolares o en algunos centros hay cierta complicidad con la situación, ¿no? Desde sus gerencias o desde sus...
Yo creo que sí. Yo no voy a hablar de las familias porque muchas de las familias... Yo creo que desde las direcciones se ha favorecido y se busca un modelo educativo, pues probablemente igual está en la base de la idea de la educación concertada, ¿no? Pues vamos a seleccionar a nuestros alumnos. Muy bien, de acuerdo, no hay ningún problema, pero mientras que tienes financiación pública, eso no puede darse, que es la cuestión. Es decir, tú quieres tener un centro totalmente privado,
un
centro
elitista...
Pues nosotros lo estamos denunciando y decimos que esta desproporción solo es posible si hay algo más que la casualidad o la libre voluntad de las familias. Aquí existe algo más y nosotros lo estamos denunciando. Nos está costando, nos dicen muchos que no tenemos razón, pero bueno, yo no le veo otra explicación para que los porcentajes sean tan claros más que una voluntad por parte de, o en centros concertados, en determinados centros concertados o en todas las redes concertadas, en todos los centros de la red concertada, para que esto se dé.
Y esto podría... arreglarse en parte o en gran parte con una especie de normativa de cuotas o algo por el estilo?
Nosotros no creemos en las cuotas. Además quiero aprovechar, por ejemplo, decir que no hablamos en ningún momento de repartos, ¿eh? Mm. Nosotros lo que creemos es que hay que exigir a todos los centros escolares, educativos que reciben financiación pública a que hagan un uso adecuado y correspondiente a ese dinero, que es dinero público, y por lo tanto les obliga a actuar de una manera determinada, ¿eh? Además, nosotros lo que queremos es decir,
bueno, pero
que
se puede hacer, de alguna manera se puede hacer un poquito de oídos sordos a todo esto, ¿no? Que es un poco lo que seguramente haya pasado.
Es probable.
Entonces, ¿no sería mejor regularlo normativamente?
Pues la regulación normativa debería venir con otra orientación. Nosotros no apostamos ni por el reparto ni por el tipo de cuotas. Lo que sí que apostamos, por supuesto, es porque se respete la ley cuando dice que, por ejemplo, hay que conservar siempre un ratio del 10% en las aulas libre para la matrícula que se vaya incorporando a lo largo del curso. Esto es algo que no se ha respetado y está aprobado en los decretos del Gobierno Vasco y no se lleva a cabo. Nosotros exigimos que se cumpla la ley en este sentido y que todos los centros, ya sean concertados o públicos, mantengan ese 10% libre para que se puedan incorporar alumno nuevo, alumno que llega a nuestra ciudad, alumnado que llega a nuestra ciudad a lo largo del curso escolar. Hasta ahora se estaba haciendo, pues bueno, una de estas estrategias para cubrirse era mantener ese 10% ya desde el inicio ocupado. Entonces no había sitio. Es que yo no puedo acoger, yo no puedo, porque no tengo sitio. Bueno, pues hay que hacer sitio, porque te obliga la ley.
Tan sencillo, sí, parece que esos son algunos de los argumentos que se utilizan en algunos centros, ¿no? Cuando acuden, pues, padres, digamos, extranjeros o
correcto,
en este plan. No, es que ya no hay plazas, ¿no? Luego ocurre que van un autóctono y tiene plaza.
Bueno, pues eso
ahí debería entrar la administración a controlar todas estas cosas. Nosotros lo único que hacemos es proponer alternativas.
Sí, pero ¿cómo se pueden plantear estas alternativas en una época en la que hablamos constantemente de recortes, en las que los profesores, y usted lo sabe, pues se quejan constantemente de que, bueno, los medios son cada vez menos, en fin.
Sí.
¿Cómo hacemos el milagro?
Eso tampoco creo que nos corresponda a
bueno, pero aporten algo, aprovechen los micrófonos, sí, digan,
sí,
hombre,
sí, hombre,
esto.
Está claro que necesitamos recursos. En la escuela pública necesitamos recursos porque somos los que estamos dando respuesta a este reto. Es así. Y los que no están dando recursos, pues no necesitan tanto apoyo económico. Eso también es así.
Nosotros llevamos tiempo diciendo que se está, en esta última legislatura se ha dado un proceso de desinversión en la educación pública. Es cierto que se ha mantenido un cierto volumen de profesorado, que se ha intentado tocar lo menos las plantillas y lo agradecemos, pero es cierto que no ha habido realmente una inversión, o no se han mantenido todas las inversiones que se venían proyectando en otro tipo de profesores especializados, profesores de refuerzo, profesores de apoyo, todo ese tipo de, o incluso en cosas tan digamos del día a día como puede ser implantar nuevas tecnologías en las prácticas educativas, ¿no? Tenemos los centros concertados que van con tablets y nosotros pues no vemos por parte de la administración una decisión clara para impulsar este tipo de mejoras en la escuela pública, y desde luego esta legislatura ese tipo de acciones no se han llevado a cabo.
¿Y por qué? ¿Qué argumentan desde la administración?
Una mala situación económica, no hay dinero, no hay recursos, bueno, pues las excusas de
siempre.
¿Pero
la concertada sí los tiene?
La concertada los tiene, la concertada funciona con un sistema
entonces
mixto.
Entonces vamos a dejarlo bien claro, hay dos sistemas clarísimos
y de nosotros
educación,
hablamos,
uno de mayor nivel y otro de menor.
Nosotros hablamos de, no hablamos de niveles, pero sí que hablamos de que se potencia
para
una escuela de dos velocidades. Se potencia una escuela de dos velocidades y eso la administración no debe permitirlo.
Una de las soluciones podría ser, pues cuando existen estos alumnos que, bueno, que vienen de fuera, de unos entornos determinados, tal vez, bueno, no hablan el idioma, tienen problemas de adaptación, entonces, iniciales, claro, ¿no sería lo ideal, pues, unos profesores de refuerzo que
sí,
estuvieran constantemente,
sí,
no? Casi de
sí,
forma
bueno,
individual.
Y aquí me gustaría hacer una frase, sí, porque estamos hablando todo el rato de alumnos inmigrantes, de personas, sí, que vienen de fuera, pero la verdad es que la pública no solo admite a alumnados que viene de fuera y no es el único problema que tiene la escuela pública,
sí, bueno,
hoy en día.
Sí,
pero es que sí, dentro del alumnado que acoge la escuela pública están los que tienen un índice socioeconómico cultural bajo, que dentro, sí, de ellos está la población inmigrante, que estamos, sí, mencionando.
Correcto.
Y hay gente autóctona que no tiene recursos sociales, económicos.
Es que cuando uno tiene dinero parece que es menos inmigrante, eso, ¿verdad? Sí, entonces ya, nosotros también queremos llamar la atención.
Ya sabe aquello de moros y árabes, ¿no? Dependiendo de que tengan siempre, dinero,
dependiendo exactamente de dónde vengas o de quién sea tu familia. Nosotros llamamos la atención, incluso, bueno, por los estudios de la OCDE inciden en esto. No es bueno para el desarrollo de la ciudad ni para el desarrollo educativo de los alumnos concentrar en unas mismas aulas un alto índice de alumnado con un bajo nivel socioeconómico. No es bueno para nadie. Entonces, ese tipo de cosas pues también hay que
tener. Estas cosas se pagan a futuro, en el futuro.
Exactamente.
Pues sí,
con lo que decía usted de esa integración, que entonces se carece de ella, ¿no?
Sí, sí. Luego van a haber vecinos que no se van a conocer, que les van a tener miedos unos a otros, porque no han convivido nunca. Y bueno, y hoy en día hay casos. Hoy en día están pasando cosas así en nuestra ciudad, ¿no?
Informamos de ellos.
Y es porque, pues eso, porque no nos conocemos.
No sé si les veo
a ustedes.
No sé si les veo a ustedes muy optimistas respecto a este asunto.
Estamos muy entusiasmados, porque estamos recibiendo mucho apoyo, estamos recibiendo muchas muestras de apoyo por muchas familias por parte de la pública, diciendo ya era hora que alguien sacara de una forma decidida esto. Estamos con ilusión, porque creemos que es un momento en el que las instituciones o los partidos que van a poder estar en las instituciones en el futuro nos están escuchando, y creemos que es el momento en el que se pueden tomar decisiones que realmente vayan a marcar el devenir futuro de nuestra escuela, de la Escuela Pública Vasca, de la Escuela Pública Vasca en Gasteiz, que sea diferente y que sea mejor. Entendemos que esto va a ser un beneficio para la ciudad y, bueno, en ese sentido estamos ilusionados.
Yo soy optimista.
Me parece estupendo. Era un poco por todas estas reuniones, por todos estos estudios que parece que se tienen que hacer, esas medidas que, bueno, se tomaron, pero que no parece que hayan dado resultado. Lo decía un poco por la cuestión práctica, ¿no? Algo que ustedes consideren que es urgente, tenemos que terminar ya también nosotros, urgente para poner en práctica ya de cara, por ejemplo, al próximo curso. ¿Qué se podría hacer?
Lo de la renta, por ejemplo, hay muchas propuestas en nuestro manifiesto, cualquiera
bien,
que
ya, sea. Ya conozco el manifiesto, pero solamente pueden elegir una, esto es así,
por urgencia,
y porque es el curso que viene.
Yo creo que lo de quitar como condición la renta para admitir
renta
a las familias, bueno, a los niños y niñas en los centros, es algo que urge, muy urgente,
iniciar un estudio ya de qué vamos a hacer con los centros que están en peor situación y que están con un porcentaje desproporcionado.
En centros muy concretos
y hacer actuaciones desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista del gobierno de educación, desde el punto de vista incluso de la asistencia social, etcétera. Es decir, qué vamos a hacer con estos centros, cómo vamos a intervenir en ellos y cómo vamos a conseguir cambiar el rumbo que están tomando.
Bueno, pues infórmenos si lo consiguen.
Aquí estaremos, encantados de estar.
Maribel López de Luzuriaga, profesora del Colegio Ramón Bajo, Carlos López Losada, presidente de la Federación de Non Escola. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ilustrado sobre este problema que sin duda inquieta a la ciudadanía de nuestro entorno, pero que es un problema además cuya solución puede ser apasionante si todo va bien.
Muchas gracias a ti por darnos.
Gracias, un saludo.
Gracias, Carabur.